Abrimos nuestra sección de consumo e intentaremos, nos encantaría poder responder a esta pregunta. ¿Cómo darme de baja en la compañía de teléfono o en algún otro servicio sin morir en el intento? Supongo que todos sabéis de qué hablamos y para quien no lo sepa, ahí van algunos ejemplos.
De Frifotónica, le atiende a la operadora 568, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, buenos días. Mire, llamaba a la compañía porque tengo intención de darme de baja.
¿Darse de baja? ¿Por algún motivo en particular? ¿No está contento con nuestros servicios?
No, el servicio es perfecto, no tengo ningún problema.
Hola, sí, dice, claro que es posible, dice, déjeme usted sus datos, su nombre completo, su DNI, su número de teléfono y los antecedentes penales los quiere también, cariño.
¿Mortalidad o baja?
Todo baja. Todo lo que ya me queda con usted baja.
Un segundo, se retire, que enseguida le pasa con el compañero que le tramita la baja.
¿Me va a pasar con otro compañero? Ya, señor, no vea usted lo que me ha tardado en pasar. Han tardado 6 minutos. ¿No lo va a tramitar usted?
No, este es el departamento de portabilidad.
Le paso por el departamento de baja. Este es el departamento comercial. No, pero es que usted tiene que ahora que mandar un fax al número de teléfono que le voy a dar.
¿Y qué va a pasar con los 2 terminales que tiene?
Usted sabe perfectamente que los terminales son míos.
Se ve que desconoce su contrato.
Para darle un relato y captar un cliente hay que ver lo rápido que son.
12 minutos de llamada de pago para darme de baja. Simplemente pasarme con una persona para darle mi dato y decirle, sí, quiero darme de baja.
Bueno, pues hay cosas que seguramente nos han pasado incluso más de una vez. Los foros de Internet están repletos de consumidores desesperados que reclaman que les den de baja de una vez, que dejen de cobrarles por los servicios ya cancelados o bien les devuelvan el dinero que han pagado de más o por penalizaciones. Alejandro Martínez Berriochoa es director de Salud y Sostenibilidad de Eroski y nos atiende por teléfono. Hola, Alejandro, egunon.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Fenomenal.
Nos reímos escuchando esas cosas, hay parte de parodia literal y otras que son como la vida misma, porque la mayoría, no sé si en tu caso has vivido alguna situación similar, pero creo que todos en algún momento o todas hemos vivido por una situación de este tipo, ¿no? De llevar meses intentando darnos de baja de un servicio y que parezca imposible, ¿no? Yo creo que es un abuso.
Sí, de hecho, si miramos los datos objetivos, ¿no?, que nos remiten las instituciones de consumo a nivel autonómico nacional, vemos que las quejas que más abundan sobre el consumo en general, incluyendo todos los sectores, tienen que ver de manera brutal con las telecomunicaciones. Por lo tanto, hoy eso ya nos da una pista de que ahí hay un problema objetivo que tiene que ver probablemente pues con un proceso diseñado para que sea difícil darse de baja, sin más. Esto es así.
Pero entre que sea difícil y que parezca imposible, porque habrá gente que no se rinde porque le siguen cobrando. Es una cuestión. Hay casos en los que se ha dado de baja con una compañía de teléfono, por ejemplo, o de televisión, que vuelven a cobrarte un recibo. Llamas para preguntar por qué te están cobrando un recibo, te dicen que no eres cliente, te aseguran que ya estás dado de baja y siguen cobrándote. Y encima amenazan con meterte en la lista de morosos, que es una cosa que a mí me tiene bastante...
La amenaza que pende siempre como la espada de Damocles sobre la cabeza de los consumidores que han decidido que se plantan y ya no pagan algo que consideran que no deben pagar porque se han dado de baja y tal, la compañía lo que te dice es, tú de momento paga y ya lo vamos viendo. Pero claro, en el momento en que pagas, ese ya lo vamos viendo se alarga de manera indefinida. Bueno, la verdad es que lo que tenemos que hacer aquí es garantizar lo primero, que nos damos bien de alta. Esto es una cosa que a veces no sucede, y cuando uno se va a dar de baja o va a hacer una portabilidad a otra compañía, descubre que quizá el alta no la hizo del todo bien, y había letras pequeñas que, bueno, son sorpresivas, ¿no? Y por lo tanto la primera recomendación sería esa, cuando uno se da de alta, hacerlo bien, con pleno conocimiento de causa y siempre por escrito de todas las cosas a las que está o no accediendo a contratar. Uh-huh. Si hacemos un contrato telefónico donde nos han preguntado, ¿usted quería apuntarse al plan no sé qué? Y decimos sí, ya estamos haciendo una contratación de algo que en el fondo quizá no sabemos en detalle ese plan no sé qué, qué contiene, cuánto tiempo dura, si el precio que nos han ofrecido es un precio para los 3 primeros meses y luego se actualiza, si tenemos alguna obligación de permanencia. Hay un montón de cosas que quizá no conocemos que cuando queremos cambiar nos van a poner sobre la mesa. Oiga, usted accedió a esto y esto incluye una penalización de no sé qué. Usted accedió a esto y el precio se actualiza a partir del cuarto mes a no sé qué precio. Y claro, cuando se quiere dar uno de baja le dicen que tiene que pagar eso. Uh-huh. Por lo tanto, démonos de alta bien, con pleno conocimiento de causa, repito, siempre por escrito, es una mala práctica hacerlo por teléfono, porque las grabaciones luego es difícil conseguirlas y la letra pequeña en una grabación nunca va a estar. Y entonces con esto eliminamos una cierta parte del problema. La segunda gran parte del problema es hacer bien lo que nos toca a nosotros hacer. Existen también consumidores que intentan aprovechar pues para llevar el gato al agua indebidamente. Uno se puede dar de baja cuando quiera, pero tendrá que pagar lo que corresponda. No le van a perdonar algo que legítimamente deba. Uh-huh. Por lo tanto, hagámonos cargo de lo que nos toca. Y la tercera es, si somos conscientes del alta y hemos pagado lo que nos toca, bueno, pues aquí ya tenemos la ley de nuestra mano. Uh-huh. Por lo tanto, procedamos a dar una baja bien hecha. Lo mejor es hacerlo de nuevo por escrito, o por lo menos que quede constancia escrita, aunque lo hagamos de manera verbal, telefónica, quiero decir. Y a partir de ahí, si nos están facturando cosas y tenemos la prueba fehaciente de que nos hemos dado de baja, pues devolvemos el recibo. La compañía, cuando vea que los recibos son devueltos, evidentemente se pondrá nerviosa y nos dirá que nos va a meter en la lista de morosos y que tenemos que pagar y tal. Bueno, la recomendación aquí sería ponernos rapidísimamente en mano de los servicios de atención al cliente de esa compañía, que probablemente no sea siempre algo satisfactorio, documentar las conversaciones que tengamos, los chats que mantengamos, los mails que nos intercambiemos y acudir a una oficina municipal de consumo con toda esa documentación para conseguir sacar adelante nuestro derecho.
Cuando ponemos una queja, cuando por fin alguien, tras un periodo larguísimo, que suelen ser meses, múltiples visitas presenciales a la empresa en cuestión, porque por teléfono muchas veces te acaban colgando, o al pasarte de un sitio a otro los 40 minutos, bueno, pues la llamada por arte de magia se cuelga y nunca consigues acabar de finalizarlo, ¿hay que presentar la queja también en la oficina, antes de la oficina de consumidor, o con que yo presente mi queja en la oficina de consumo es suficiente?
Bueno, tenemos que intentar...
Físicamente, quiero decir, la entrega del documento.
Sí, el documento puede ser que no tengamos porque hemos mantenido una conversación con un servicio de atención telefónica, pero lo que sí vamos a tener es un código de incidencia que nos lo van a dar, porque es obligatorio por ley, la persona que nos atienda en ese servicio telefónico. Pues su incidencia es el número no sé qué. Uh-huh. Entonces ya con ese número se puede trazar perfectamente el caso si volvemos a hablar con ese servicio de atención telefónica que nos va a atender otra persona, quizá incluso de otro país, o también cuando preparemos esa carta, ese documento para irnos a una oficina de consumo, podremos decir que estamos hablando de la compañía tal, del contrato no sé qué, del titular no sé cuántos, y que la incidencia está registrada con el número no sé qué. De manera que eso ya les permite... en esos trámites localizar exactamente el problema del que se está hablando.
Uh-huh. Aquí Alejandro nos dicen algunos, por ejemplo, en el 688-840-840 se repite bastante el mismo problema. Hay alguien que dice, por ejemplo, mi hermana que, bueno, no vive aquí, pero estuvo con Movistar, se dio de baja y le siguieron cobrando, incluso le mandaron cartas de abogados, de amenazas, bueno, todo eso con el asunto de la lista de morosos de por medio. Sí. Hay quien dice que le ha pasado también con otras compañías, como por ejemplo con Vodafone, que a él le metieron o a ella en la lista de morosos, que parece que va a haber que darse de alta con tu abogado al lado para que te explique las cosas. Y a mí hay una cosa, bueno, también preguntan si grabar conversaciones no es ilegal, pero claro, a nosotros nos piden permiso. Nos dicen, esta conversación va a ser grabada por seguridad, que tal vez deberíamos decir que no directamente, que nos lo mandaran en papel. Pero una vez que nos han grabado, ¿no deberíamos poder exigir? ¿Hay alguien que tú conozcas o alguien que se manifieste, por favor, en el 688-840-840, que cuando ha pedido, por favor, una de esas grabaciones para aferrarse a lo que contrató, se la hayan enviado a casa?
Yo sí conozco algún caso de consumidores que a través de Consumer hemos podido hablar de este asunto cuando hemos hecho investigaciones, que al final ha podido acceder a estas grabaciones. Pero sí que es verdad que es algo excepcional y normalmente las cosas se suelen arreglar antes. En el fondo uno sabe cuando tiene la razón y bueno, normalmente lo sabe, porque sabe cuando ha contratado, cuando se ha dado de baja, y es fácil documentar cosas. Yo tengo casos personales, bueno, de facturas que me han venido cobrando a mí o a familiares, pues no sé, durante bastantes meses de temas que tengo el recibo en la mano de haber devuelto el decodificador, por ejemplo, de la televisión, ¿no? Y bueno, me siguen insistiendo en que eso sigue vigente y casi me están llamando mentiroso, ¿no? Bueno, pues esto sucede, pero al final, cuando uno se planta y no paga y tiene la razón acaba saliendo. El tema es que es difícil que un consumidor de a pie pueda, pues, por telefónicamente enfrentarse a lo que es una enorme multinacional como puede ser un Movistar o un Vodafone, y necesitas un apoyo externo, y esto te lo dan las oficinas de consumo, la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco, asociaciones de consumidores. Y luego hay una regla que también conviene tener siempre en cuenta, y es hacer público el caso. Si uno se va a las redes sociales y cuenta su caso públicamente en sitios donde va a estar vigilando la compañía, es probable que reciba un mensaje privado de vamos a mirar tu caso y lo vamos a intentar solucionar, y por ahí puede haber una solución, porque no les interesa tampoco la mala fama pública, por mucho que sean causantes de la misma.
Uh-huh. Alejandro, y una cosa que a mí me trae a mal traer en esto de la lista de morosos, y es quién controla que ciertas empresas puedan meterte en una lista de morosos por un supuesto impago de 20 euros, cuando todos los años esas mismas compañías, que normalmente son las de telefonía, son las que lideran el ranking de quejas que ponemos en Consumovide, por ejemplo, ¿no? Y en cambio se les permite que metan a cualquier persona por una deuda mínima, porque hay muchos clientes que preguntan, ¿cómo es posible que por un problema de 19,90 euros, por ejemplo, que además probablemente con el tiempo sea a tu favor, a favor del consumidor, te metan en una lista de morosos? ¿Cómo tienen derecho a hacer algo así, cuando sus prácticas no suelen ser las más adecuadas?
Bueno, lamentablemente una cosa no tiene que ver con la otra. Que tú seas una empresa poco fina en tu gestión no te limita la posibilidad de meter a un cliente que no te paga en la lista de morosos. Lo que tenemos que conocer es cuál es el procedimiento para que esto se haga bien. Por ejemplo, en los 30 días siguientes a meterse en una lista de morosos, pues están obligados a informarte por escrito de que estás incluido en ella, de tus derechos de protección de datos. Tiene que haber tres requisitos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, que exista una deuda cierta, que sea una deuda además vencida, exigible e impagada, que no hayan transcurrido 6 meses desde la fecha en que debía haberse realizado el pago, que el deudor haya recibido un requerimiento fehaciente previo de pago, y si todo esto se produce, entonces es cuando te pueden meter en la lista. Uh-huh. En el caso de que...
O sea, que no hayan pasado 6 meses desde ese recibo, en principio,
es,
¿no?
Vale,
es que hay gente que nos está mandando mensajes de que años después las metieron por una deuda con una compañía telefónica en la lista de morosos, o sea que en teoría no es legal.
No se podría. Y luego las claves para poder salir, bueno, pues lógicamente la primera es pagar la deuda. Si yo pago una deuda que tengo porque me he metido en la lista de morosos, la lógica nos diría que entonces ya me van a sacar. Pues no. Nos van a sacar si pagamos y si además solicitamos la cancelación de los datos en la lista de morosos. Uh-huh. De oficio, por decirlo así, no se va a producir esa salida. Por lo tanto, tenemos que pagar y decirle de manera fehaciente, por escrito, y quedándonos con alguna evidencia de que esto se ha solicitado, pues acaso lo tenemos que demostrar, de que esos datos se eliminen, por favor, de la empresa. Y esto lo mejor
me parece indignante, lo personal.
Y lo mejor realmente es comunicarnos nosotros directamente con la empresa, que sea la de la lista de morosos, que hay varias. Uh-huh. No confiar en que la compañía telefónica lo va a hacer, porque realmente no les interesa, ellos han cobrado y ya les da igual que tú sigas en la lista o no. Entonces nosotros comunicamos con la lista de morosos, solicitamos nuestra baja, tenemos que adjuntar el documento que acredita que hemos pagado esa deuda, pues una copia de la factura o lo que fuera, y el DNI para que sepan que bueno quiénes somos. A partir de ahí, pues tendremos todo hecho para poder desaparecer. Sí. Bueno, nos tienen que responder en 10 días, y si no es así, pues tenemos la posibilidad de reclamar a la Agencia Española de Protección de Datos para decirles, oiga, mire, me ha pasado esto, yo ya he pagado, pero no me han dado noticia de que me han borrado. Y la Agencia Española de Protección de Datos, pues abre un expediente, en fin, burocracias diversas para salir.
Pues esto es aterrador, porque está claro que tampoco es una cuestión de dinero, porque tarda 6 meses en algo que a lo mejor son 17 euros. Pero sí que me gustaría, claro, seguramente no lo sabrás ese dato, pero me gustaría que lo encontráramos un día de estos. ¿Cuál es el mínimo que permite a una empresa denunciarte y meterte en una lista de morosos? Pero me parece una cosa de locos que te puedan meter por 16 euros.
Bueno,
o
en
17.
Principio no hay un límite inferior. Porque,
o sea, que por 3 euros, aunque
claro,
te lleven 4 meses
algo
de mareo...
Si tú debes algo y no lo has pagado, eres un moroso, sea cual sea la cuantía de las cosas que no le compense a uno meterse en un trámite de estas historias por una deuda de 3 euros.
Claro, pero
si eres una gran multinacional que tienes, vamos a decirlo así, tarifa plana para meter a uno a 100, pues te va a dar igual. Y el pressing lo vas a hacer para conseguir recaudar ese dinero.
Es curioso que en la justicia normalmente se tenga que demostrar que alguien es culpable y en este caso los clientes tenemos que demostrar que somos inocentes de la deuda, ¿no? Es una cosa de locos.
Y luego lo que sucede es que muchas veces el consumidor acaba tragando con lo que no debería, pues por evitarse jaleos, porque estar en una lista de morosos es al final un problema. Esto te impide acceder a créditos, te impide, bueno, pues es complicado. Uh-huh. Y claro, uno dice, pues mira, si yo voy a tener un problema a la hora de pedir un crédito personal para un viaje, para una compra, o una hipoteca o lo que fuera con mi banco o con otros bancos, por una deuda de 15 euros, pues mira, la pago, aunque no debo, porque... Uh-huh. No lo debo, pero es igual, me quito el problema de en medio y respiro. Y esta es también una argucia utilizada por las empresas para cobrar lo que no deben, sabiendo que al final el consumidor tira la toalla porque le sale mucho más a cuenta pagar esos 15, 20 euros que llevarse un disgusto.
Sí, hay un montón de mensajes, Alejandro. Hay mucha gente que dice si nosotros podemos grabar las llamadas. También quien comenta que pedí la conversación y le dijeron que, bueno, pues que justo esa no la habían grabado, que no se graban todas, ¿no? Otro que comenta es que esto, hay un montón de llamadas sobre esto, sobre este asunto. Y alguien, por ejemplo, dice, cuando me dijeron que iba a ser grabado, les contesté que yo también grababa, por si acaso, y me respondieron que no estaba autorizado a grabarles. Bueno, pues les dije que yo a ellos tampoco, entonces me dijeron que no grababan. Vamos, que hay un lío tremendo con esto de las grabaciones. También preguntan si...
Es una cosa interesante, Miriam, ¿sí? Pensar que si hemos contratado algo por teléfono y la única prueba es una grabación y nos dicen que ese día no se grabó, ¿y cómo saben lo que nos tienen que cobrar?
Ya, es curioso. Sí, pero es igual, me agotarán antes de encontrar ese dato a mí, al que le toque. Otro que nos pregunta si es posible que te metan en la lista de morosos si estás en la lista Robinson, y cómo saber si estás metido en una de esas listas y qué supone, porque me imagino que cuando vas a pedir un préstamo tendrás problemas si estás ahí.
Bueno, la lista Robinson es una lista en la que uno se apunta para no recibir comunicaciones comerciales, normalmente propagandísticas, publicitarias, de manera que ya está, ¿no? Uno se aísla como Robinson en su isla y ya está. Pero bueno, aquí estamos hablando de una comunicación que no es publicitaria. Cuando a mí me meten en una lista de morosos, me tienen que avisar y me mandan en esa carta esté o no esté en la lista Robinson, porque la lista Robinson es para publicidad y esto no es publicidad. Esto es como si el juzgado me tiene que mandar una citación para que vaya a un juicio o si me tiene que llegar una multa. Esto, por mucho que yo esté en la lista Robinson, las multas me van a llegar igual. Pues estoy igual.
Hay quien dice también que le hicieron una oferta desde Orange y preguntó específicamente si existía en esa grabación que luego nunca aparece, si había permanencia, que le dijeron que no. La sorpresa fue a los meses cuando descubrió que sí que había una permanencia de un año. A través de la Asociación de Consumidores se pidió la grabación y no les quedó otra que quitar la permanencia, aunque siempre intentando alargarlo para que desespere si no reclame, dice una de las oyentes. Bueno, yo creo que de ese tema seguiremos hablando porque seguirán llegando mensajes y esperemos que sirva para que aprendamos a, bueno, al menos hemos aprendido ese código de incidencia, cómo presentar la queja y que no hay que desesperar, que en grupo somos muchos y espero que más fuerte.
Y además hay una cosa que yo no he entendido y es que yo creo que la mejor herramienta de fidelización que puede tener una compañía telefónica, dado que los servicios son fundamentalmente similares, ¿no? Si vas a hacer un uso de datos o de voz, pues la verdad es que no se oye mejor ni peor con una y hoy en día tienes ya problemas de coberturas complicados, ¿no? Pues al final es tener un precio razonable y sobre todo un buen servicio. Y bueno, pues lo del precio cada uno tiene el suyo, pero el servicio la verdad es que están todas igualadas muy por abajo.
Bueno, pues seguiremos con el tiempo hablando de este asunto y resolveremos, que están llegando ahora muchas consultas que no nos da tiempo ahora a incluir en este consultorio que hemos hecho sobre consumo y reclamaciones y morosos, que estamos hartos de reclamar. Así que muchas gracias y volveremos la semana que viene a lo mejor con cosas estas. Alejandro Martínez Berriocho, un beso, cuídate.
Igualmente a todos. Hasta luego.